CRnoticias.com Podcast Onda CRO Play. Mi arte de medir con Gema Muñoz.
Hola a todos, mi nombre es Gema Muñoz y os doy la bienvenida a nuestro espacio de analítica digital. Un rincón en formato podcast en el que esta será la protagonista. Hoy de la mano de Gema Mora, responsable de analítica digital en Iberia. De su mano vamos a continuar el camino que yo misma empecé en anteriores ediciones y del que aún quedan muchos pasos por dar de cara a construir esos cimientos de los que os he venido hablando en las últimas semanas. Así y con todo, iniciamos un nuevo capítulo de Mi arte de medir. Gema y yo compartimos una gran pasión por esta disciplina. La conocí en un Practitioner Web Analytics en 2008, no ha llovido, y desde entonces hemos compartido muchos proyectos, casi todos de la mano de las Madrid Jekylls, y la he seguido con orgullo de amiga en su andadura, tanto por Carrefour como en Vocento y ahora en Iberia. Son empresas muy muy diferentes entre sí, ¿no? Por lo que has abarcado diferentes estrategias para alcanzar los objetivos de negocio en cada una de las etapas. Por eso me interesaba mucho comentar contigo los diferentes enfoques. Cómo el analista debe formar parte activa de la toma de decisiones en online, cómo se hace en un gran e-commerce, en un medio digital, en una multinacional. ¿Qué nos cuentas, Gemita?
Bueno, pues encantada de participar en este podcast, lo primero, y por haberme invitado.
Bienvenida.
Y muchas gracias. Pues efectivamente, he tenido la suerte de poder empezar pronto en la analítica, como me pasó contigo. Empezar pronto, pues te da una ventaja.
Sí.
Y pues gracias a ese recorrido, pues he tenido la oportunidad de trabajar para grandes firmas, para grandes compañías, y de ver la evolución de la analítica en los últimos años. Recuerdo con ilusión, me viene a la memoria, pues cuando Google compró Urchin y decidió crear Google Analytics. Recuerdo mi primer etiquetado con Google Analytics y bueno, y fue algo emocionante en ese momento.
Y nos parecía dificilísimo.
Sí, ya. Nos parecía un horror. Pero bueno, luego hemos ido evolucionando con más herramientas y bueno, viendo un poco el devenir de todo lo que se está, de cómo se está involucrando los datos en el negocio, de cómo un analista forma parte activa de ese crecimiento digital, de esa cultura de datos. Y me ha encantado y me encanta formar parte de este cambio.
Hablas de herramientas porque efectivamente, sobre todo entiendo en la etapa que tuviste en Vocento, que quieras que no, necesitas otro tipo de herramientas que no es solamente un Google Analytics para tener la foto completa, ¿no? De lo que está pasando. Hablo de herramientas más orientadas a audiencias, más orientadas a... Bueno, coméntanos.
Sí, pues, a ver... Por hacer un poco más cronológico, pues evidentemente en Carrefour eran los inicios, eran un e-commerce que empezábamos con unas tiendas muy potentes, con una enseña muy potente. Me preguntas por temas de medición de paneles, esto lo tuve la oportunidad de experimentarlo lo que es en Vocento. Y es interesante porque, bueno, la analítica web nos da una visión interna muy exhaustiva, pero esa visión se queda corta si tú no tienes una visión de lo que está pasando fuera, de cómo otras empresas están operando en Internet, cuáles son las audiencias, cómo se comportan, y esto evidentemente en medios de comunicación es muy importante.
Claro.
Entonces, también recuerdo pasar muchas horas de mi vida como analista explicando las diferencias de metodologías. No es lo mismo una metodología JavaScript que una audimetría, que es en lo que se basa los paneles. Y bueno, pues evidentemente son datos muy diferentes y hay que explicar bien la naturaleza de cada dato para poder dar la mejor interpretación al número que el gerente, el gestor o el director está analizando.
¿Notaste mucha diferencia, entiendo, entre ser analista de Carrefour y ser analista en Vocento? Aparte, bueno, tanto en Carrefour como en Vocento al final está formado por un ecosistema bastante grande de diferentes webs, ¿no? En sí. Este caso. Pero... ¿qué se mide? ¿Cuál es tu interpretación un poco de las diferencias entre un analista que se dedica a un e-commerce, por ejemplo, a un analista que debe analizar un medio de comunicación?
Pues mira, un e-commerce evidentemente es un canal de venta y aquí lo que tenemos que analizar exhaustivamente es el funnel de venta. Tenemos que ir al performance, sobre todo si haces publicidad, ver cómo te retorna toda la inversión. O sea, es una medición muy, muy táctica. En Vocento mi posición además era jerárquicamente corporativa, con lo cual yo tenía una visión cross de todos los medios y yo tenía que dar insights a la dirección de cómo íbamos, tanto los medios, nuestros medios entre sí, como comparativamente con la competencia. Evidentemente el día a día de un medio de comunicación es trepidante, porque estamos permanentemente produciendo contenido. El contenido es la materia prima de todo. Entonces, una de las cosas que más orgullosa me siento tras mi paso por Vocento fue la creación de una cultura de datos y también de personas que estuvieran en el día a día en su propio medio mirando los datos del propio medio. Es decir, analistas, gente que hacía SEO y tal, pues estaban mirando efectivamente cómo era el engagement de los usuarios con el contenido, qué era lo que funcionaba, qué era lo que no. Yo proveía de herramientas que facilitaran esa labor, por ejemplo, herramientas de medición real-time que permitiera a los portadistas tener una visión inmediata de cómo estaban...
qué está pasando en ese momento.
Exactamente, de cómo el contenido está interaccionando los usuarios con ese contenido, si se está viralizando, si está siendo leído, si rebota...
O sea, no solamente, es que esto es muy importante y me gustaría hacer bastante hincapié en ello. No solamente estamos hablando de temas cuantitativos, de cuánta gente accede a una noticia, en este caso sí. en uno de los medios de Vocento, sino qué está pasando dentro, ¿no? O sea, sí. Me acuerdo, permíteme, bueno, si no lo cortamos, cuando se introdujeron los vídeos, ¿te acuerdas?
Sí.
En la parte de medios y comentábamos que, claro, era pero básico el poder medir bien qué estaba pasando con ese vídeo. O sea, no solamente cuánta gente accedía a poder ver el vídeo, sino cuántos se terminaban de verlo, cómo ayudaba la visualización de ese vídeo a enganchar más al usuario, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante el tener en cuenta, sobre todo en un medio potente, en este caso en España, cómo no hacemos caso solamente a métricas cuantitativas, sino también qué pasa cuando el usuario se interesa. Estamos dándole lo que necesita, ¿no?
Exactamente. Y fíjate, el contenido medio de comunicación es muy diverso. Hay muchas categorías de contenido. La actualidad se mueve por secciones. Y es muy interesante ver cómo las secciones van operando, ¿no? Es decir, una sección de internacional, una sección de deportes, cultura, etcétera, etcétera. La llegada del vídeo fue muy importante, la medición de vídeo, porque evidentemente nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Y esto fue un proceso, yo en Vocento estuve 7 años y pico, y fue muy bonito por lo que cuento, ver un poco la trayectoria de cómo se ha ido moviendo el contenido, de cómo se ha ido consumiendo la información en los distintos canales, por los distintos medios disponibles. Y el vídeo era una cosa que nos impactó muchísimo, el vídeo, la movilidad.
Era un poco estresante.
Sí.
Confiesa.
Totalmente, porque imagínate, yo recuerdo la plataforma de vídeo que utilizábamos, la cantidad de piezas de vídeo que había... Era tremenda y evidentemente los redactores se apoyaban en material gráfico, tanto en imágenes como en vídeos, para complementar las informaciones. Vídeos de creación propia, vídeos que luego se viralizaban. La publicidad había que medirla dentro del vídeo, porque también para nosotros era un medio de ingresos.
Bueno, muy importante.
Por supuesto. Entonces, todo eso había que medirlo. Y la verdad es que también un poco adaptándonos a los hábitos de consumo en Internet. O sea, pasamos del papel, o sea, los medios han estado, ABC, un medio centenario, en papel. La hemeroteca es una maravilla, o sea, brutal. La hemeroteca
de
ABC
es
la historia de España de un medio centenario. Entonces, eso también era un activo que estábamos midiendo. Y bueno, pues pasar del papel a un medio digital y luego de ahí pasar a cómo los usuarios consumen en movilidad todos los contenidos y cómo consumen los vídeos, todo eso tenía que tener su reflejo en datos.
Claro.
Entonces había que irse adaptando a los distintos momentos del contenido de los medios. Y además lo interesante también, al formar parte de un grupo de medios tan extenso como es Vocento, cada medio tenía su idiosincrasia, tenía sus particularidades, sus zonas geográficas, y cada uno tenía pues sus cosas. Pues desde, por ejemplo, ahora las provincias, pues estará a tope con las fallas.
Claro.
Había esos momentos culturales de las zonas geográficas, esos especiales que hacíamos pues en Donosti, cuando se hacían los especiales de cine de San Sebastián. Estas especiales eran momentos también muy importantes.
Con lo cual, en esos 7 años entiendo que la formación que tuviste que realizar a los diferentes medios, digamos, departamentos, llamémosle un poco departamentos, ¿no? Es vital para que realmente haya una cultura orientada a datos en Vocento, ¿no?
Totalmente. Yo a veces, bueno, pues con los redactores de ABC, que es que era quizá con los que tenía más contacto porque estábamos en el mismo edificio, lo comentaba, ¿no? Decía, bueno, vosotros en la carrera de periodismo os enseñan a hacer buenas piezas, buenos titulares, buenas entradillas, a manejar el lenguaje perfectamente.
Pero
el mundo digital, o sea, vosotros publicáis en un papel y ya lo tenéis hecho. Pero en el mundo digital todo es medible. Entonces, lo más interesante es que yo puedo hacer una medición y tener un feedback inmediato. ¿No os parece apasionante saber que cuando lancéis una pieza, una noticia, que es como vuestro hijo ahí, lo lanzáis al mundo, ver aquello, cómo está reaccionando? O sea, ¿no os parece apasionante? Había gente más afín, más digital, y había gente que estaba como más pegada al papel, y esto, este concepto le costaba mucho interiorizarlo y demás. Porque para algunas personas el dato era...
Da vértigo.
Sí, da un poco de incluso de miedo, de resistencia, uh-huh. de vértigo y tal. Pero yo decía, bueno, entre no saber y saber, yo prefiero saber. Y entre saber, yo prefiero...
La ignorancia es felicidad muchas
sí,
veces,
entonces,
¿no?
Prefiero saber y saber qué titular me funciona mejor.
Claro.
Y demás, digo, porque esto no está reñido, por supuesto, con vuestro saber hacer, con vuestro expertise, con vuestro background. No está reñido para nada. Al revés. Los datos os van a proporcionar información de contexto, información muy relevante que os va a ayudar a producir mejor contenido, sin perder la calidad. Porque el miedo daba a, bueno, pues yo puedo hacer contenido que, bueno, pues que se viralice, que se lea mucho, pero a lo mejor pierde la calidad. Pierde la identidad, la línea editorial del medio. Eso era algo que había que preservar. Y evidentemente había que llegar a un equilibrio. Es decir, tú das un contenido de calidad, pero evidentemente lo que te va a dar la medida del éxito de ese contenido son los datos.
Sí.
Entonces, ahí hicimos un trabajo intenso, formaciones muchísimas. Yo recuerdo que pues desde formaciones al departamento de IT para que entendieran la importancia de etiquetar bien. Yo recuerdo que hubo que hacer varias, porque claro, la gente de IT siempre está ahí.
Sí.
Siempre está con los servidores, siempre está ahí. Hubo que hacer varias ediciones de esa formación concreta, pero yo creo que era un trabajo muy... Porque es verdad, la gente de IT hace un trabajo fantástico. Etiquetan. Si ellos no etiquetan los activos digitales, ¿cómo
no
vamos a medir
nada
nosotros después?
Claro.
Entonces había que poner en valor ese trabajo, que es un trabajo muy silencioso, muy en la sombra, pero que es la materia
vital,
prima de la calidad del dato, de la precisión del dato, que luego manejaremos los analistas para impactar al negocio y a los jefes. Entonces, la materia prima era el etiquetado. Y yo tenía que hacer entender a la gente de IT la importancia de ese trabajo. Lo importante que era etiquetar bien las páginas, los vídeos, todos los activos. Y bueno, pues gracias a eso, estas personas se sintieron escuchadas, se sintieron valoradas. Y a la hora de etiquetar, pues no lo veían como un trabajo más, ni como un trabajo tedioso, ni como un trabajo, sino como un trabajo importante. Porque eso era una información que iba directamente al negocio, que es por el cual todos estamos medidos.
¿Y la gente de negocio accedía directamente a la herramienta en cuestión o les presentabas datos en dashboards, cuadro de mando, informes?
Pues había de todo. Había gente que evidentemente estaba más en la táctica, en el día a día, y estas personas evidentemente tenían un acceso directamente a la herramienta. Y pues en los rangos directivos medios altos pues recibían información más procesada, automatizada, teníamos cuadros de mando ya hechos y bueno, pues tenían una información mucho más trabajada desde el punto de vista de reporting.
¿Y alguna KPI importante que haya sido importante en tu trayectoria de Vocento y que a lo mejor en Carrefour o en Iberia no es tan importante?
Pues mira, algo que además que es denominador común por conversaciones que yo he tenido con otros analistas de medios, es la cantidad de lectores, o sea, yo creo que había una extrapolación de la cantidad de lectores medidas en papel, que esto eran datos que da la OJD, la distribución uh-huh. del papel y demás, era una continuidad, había una continuidad hacia el mundo digital sobre cuántos lectores tengo. Entonces siempre estábamos con la métrica usuarios únicos. Yo siempre explicaba que la métrica usuarios únicos no es una medición JavaScript, está basada en cookies, las cookies sabemos las imprecisiones que tienen, y bueno, pues esto había que tenerlo muy en cuenta. Yo siempre, una de las cosas que yo era como un mantra, ¿no? Sí. Que yo a base de repetir, yo quería que se quedara calada en la organización, era que había que reflexionar sobre métricas de cantidad, que me parece que está muy bien, pero que había que bajar un poco más a la efectividad y había que dimensionar las métricas, las KPIs, en KPIs de calidad, es decir, en engagements, en profundidades de la visita, en una serie de ratios que nos dieran el feeling de cómo el contenido estaba siendo consumido por los usuarios o no.
Claro.
Entonces, yo siempre estaba con esa dicotomía de cantidad, calidad. Pues hay que tener los ojos puestos en la cantidad, pero por supuesto la calidad. Y para eso tenemos, la analítica nos da muchísimas KPIs de performance y de ratios y de efectividad que nos ayudan a medir eso.
Y entonces, enlazando con tu último trabajo, Iberia, bueno, tu último trabajo en el que estás, que parece como que hemos cortado, no. Tu último trabajo en Iberia, ¿qué diferencias has notado entre un sitio de medios tan importante como Vocento pasar a un gigante como es Iberia?
Pues para empezar es la internacionalización de la marca. Estamos trabajando en muchos mercados. Eso es algo que en Vocento, pues en los medios españoles y demás, y al llegar a un Iberia, pues estás trabajando con un montón de países.
Claro.
Cada país es un mundo. El comportamiento de los usuarios en los países es muy curioso. Lo vas viendo con los números, vas viendo. Eso por primera parte. Y lo segundo es que el ámbito de la analítica es muy diferente. Es un canal de venta y entonces ahí las métricas de performance y de ventas son muy importantes. Con lo cual...
Y aquí nadie las cuestiona, ¿no? O
sea... Nadie. Aquí no hay que explicar lo que es una KPI. Aquí
nada.
Las KPI yo creo que todo el equipo las tenemos como tatuadas.
Sí.
Sabemos muy bien hacia dónde tenemos que tender.
Todo el mundo desayuna con datos, entiendo,
sí,
¿no? En Iberia.
Y bueno, pues es la manera de gobernar un sitio tan grande, que opera en tantos mercados y que es la única manera de llegar a los target y de saber que vamos bien con lo que nos están pidiendo.
Con lo cual, esa dicotomía que hablabas de la cantidad y la calidad también tiene su aquel, ¿no? En Iberia.
Sí, sí. Fíjate, aquí la cantidad... Es importante, pero menos que en medios. O sea, en medios era un poco, yo creo que era, era un poco la herencia de los lectores, del papel y demás. Aquí no. Aquí lo que necesito saber es el tráfico que, primero, la atracción, cómo atraigo los tráficos y al atraerlos intento hacerlo de la manera más eficiente posible. Y luego, una vez que ese tráfico me llega, cómo ese tráfico tiene un engage con las cosas que yo quiero que hagan dentro de la web y cómo yo analizo los flujos de navegación de sus usuarios para saber si han llegado a la conversión, qué problemas han tenido, cómo les podemos ayudar, y esto nos lo dicen los números día tras día.
Es una conversion rate optimization.
Totalmente.
Pura y dura.
Totalmente.
Sí, porque además, claro, en los medios al final entiendo que lo que tenemos que medir es cómo funciona la publicidad dentro de esos medios, porque uh-huh. al final es lo que también te da de comer. Sin embargo, claro, en un sitio como Iberia es al revés, es como
justo
lo que yo me estoy gastando me está ayudando a atraer tráfico de calidad.
Eso es.
Y cómo convierte, ¿no?
Justo. El cambio también de Vocento a Iberia fue radical en cuanto a que, en qué parte de la industria yo estaba.
Claro.
En Vocento son publishers, es decir, es la parte vendedora de publicidad. O sea, son los soportes que venden publicidad a los anunciantes. Cuando aterrizo en Iberia, llego a un anunciante muy potente, a una marca muy potente. Y es anunciante que pone inversiones publicitarias para hacer tácticas de atracción. Entonces, es muy distinto las métricas y las cosas que se manejan.
Claro. Y, por supuesto, le dan una importancia mucho mayor porque es el dinero suyo en el que,
exactamente,
que están midiendo, ¿no?
Sí, y además fíjate que, bueno, tanto en medios como en aerolíneas son industrias muy competidas.
Sí.
Hay muchas empresas tanto dando información como volando aviones. Y bueno, pues es un reto que como analista
me parece apasionante, sí. O sea, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? ¿Y qué destacarías, por ejemplo, esta Gema que empezó en Carrefour un poco por casualidad?
Sí.
Y esta Gema que está en Iberia, ¿qué ha aprendido por el camino?
Pues mira, lo que he aprendido es que lo más importante de todo son las personas. Podemos tener podemos tener números, podemos tener herramientas, podemos, de verdad, el trabajo, el valor lo ponen las personas. Las herramientas son medios para yo conseguir ese fin. Las herramientas no son lo importante son las personas. Entonces, entre otras cosas, yo me he involucrado en proyectos de formación porque yo he entendido que hacen falta analistas en las compañías. Yo puedo tener muchísimos hilos de información con muchísimos datos, muchísimas herramientas que me dan muchísimos números, pero si no hay gente detrás que sepa interpretar eso, estamos perdiendo el tiempo y el dinero.
En este podcast hemos hablado mucho de la regla de Avinash, del 90% o 10%, que creo que aún no se cumple,
no, vamos,
en casi ningún sitio. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. A nivel de equipo, ¿qué equipo tenías en Carrefour? O sea, bueno, formabas parte de un equipo de medición, hablo, no a lo mejor de lo que es el departamento al que pertenecías. ¿Cuánta gente había mirando datos en Carrefour?
Pues a ver, todo el mundo, los gerentes de las tiendas, evidentemente los responsables de e-commerce de cada tienda, tenían acceso a los datos y estaban mirando constantemente. Estábamos, funcionalmente se dividía en una división digital, ¿vale? Y entonces toda la gente digital, pues estábamos muy alineados con el tema de los datos. Luego estaba la parte de hipermercados y demás. Pero sí que
tratamiento, era, o sea, los que hacían tratamiento real de los datos, no simplemente mirarlos.
Pues como analítica estaba yo y la parte, pues el departamento que éramos. Y luego ya te digo, cada gerente veía sus, pues
su
por ejemplo, el gerente de la tienda de alimentación veía sus KPIs y sus números, y el gerente de la tienda de no alimentación veía los suyos. Luego también teníamos muchísimas webs, pues la web de seguros, de viajes, etcétera, etcétera. Todos estos gerentes iban mirando cómo iban actuando cada una de sus webs y cómo, pues, de viajes, pues, oye, cómo iba la parte de viajes.
O sea,
la parte
muchos
de seguros,
stakeholders
cómo,
para
muchos.
Una analista.
Sí, porque dices Carrefour, pero es que, bueno, dentro de Carrefour había muchos, la web de finanzas de Carrefour, tal, las tarjetas PAS.
Y estabas tú ahí en plena vorágine.
A tope.
Porque en Vocento sí que había un equipo más múltiple, digamos.
Bueno, múltiple.
Bueno, múltiple por decir algo. Pero
así,
más que uno
el que tuviera etiqueta analista digital estaba yo sola.
Bueno.
Entonces, llegar y te encuentras a, pues yo si no recuerdo mal, medía más de 25 webs distintas. Entonces, por eso digo, por eso incido en el tema de las personas.
Una persona.
Una persona tiene esa responsabilidad única y exclusiva, pero el tema de los datos no depende de una sola persona. El tema de los datos tiene que inundar a todos los perfiles. Entonces, un poco mi labor ahí, ¿qué fue? Pues ir introduciendo cultura de datos para que los gerentes y no los gerentes, o sea, las personas, evidentemente la gente que hacía SEO se apoyaba muchísimo en datos de analítica, pero también los gerentes, los redactores, los portadistas, o sea, los distintos perfiles funcionales de una organización tienen que ir trabajando a su nivel competencial con números, con datos.
Pero es que si no, si todos tienen que tirar de ti y no tienen ni idea, es imposible, o sea, es inviable.
No, yo tengo una metáfora para esto, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Dar el pescado o dar la caña?
Claro.
Entonces, ¿eso qué me implica? Si yo a la gente lo que quiero es darle la caña para que sea autosuficiente y sea capaz de entrar a una herramienta y sacar información que le es relevante, necesitan una formación, necesita saber desenvolverse con la herramienta, necesita sentirse cómodo. Entonces, ahí sí que hay una tarea importante que forma parte del trabajo del analista, que es formar a otros a su nivel, digo, competencial y a su nivel
lo que necesita
cada uno. Pues que tenga ese feeling con los datos. Entonces te toca hacer muchas formaciones en ese aspecto. Pero una vez que las personas ya empiezan a ser autónomas y empiezan a gobernar su día a día con números, pues es maravilloso porque vas viendo que la gente va creciendo en cuestión de datos, de preguntas que te hacen, de oye, necesitaría tal cosa, quiero medir lo otro.
Es un poco más estresante, pero bueno, es satisfactorio.
Sí,
¿no?
Porque bueno, pues es verdad que es mucho trabajo para ti, tienes interlocución con muchas personas, pero esa interlocución es, ves que en el fondo tú estás induciendo un crecimiento de negocio en base a los datos.
Sí, sí, es maravilloso.
Y evidentemente una persona, un redactor jefe que es capaz de ver qué contenidos le funcionan mejor en su sección, pues evidentemente va a poder modular a sus redactores en temáticas, en momentos del día, en cómo abordar el contenido de una manera más eficiente, en ver un poco en redes sociales. Fijaos, a mí algo que me ha impactado mucho como analista es tener el feedback que nos están dando los clientes en las redes sociales. Hasta hace muy poco, cuando una empresa necesitaba investigar qué necesitaban sus clientes, tenía que ir a un focus group, tenía que hacer investigación cualitativa, cara, que además la investigación, oye, pues cuesta un dinero. Pero ahora, si tú sabes interpretar lo que la gente está declarando en las redes sociales y ese feedback lo recoges y lo utilizas, es tener como un focus group gigante que te da muchísima información para tú moldear tus servicios, tu negocio, tus contenidos.
Bueno, es todo. Que yo me acuerdo perfectamente en 2006-2007 que se me ocurrió, estaba trabajando entonces en Bankinter, decir, bueno, vamos a lanzar una encuesta a ver qué opinan de un nuevo servicio. Y resulta que todo el mundo me miró como diciendo, pero ¿qué dices? La gente no opina, ¿no? Y efectivamente, la gente le costaba opinar. Ahora, o sea, estamos hablando de... Bueno, sí, son 10 años, 15 años más, pero al final sí que es cierto que la gente opina, y opina sin pudor y sin tal. Entonces, al final, yo lo que decía era, porque me decían, jo, es que van a decir cosas malas. Digo, pues bien, porque claro, Así aprendemos. O sea, tendremos que saber qué estamos haciendo mal, ¿no? Porque que nos digan que está todo bien no nos permite mejorar.
Bueno, yo en ese aspecto, aparte de que en Internet ahora lanzar una encuesta se tarda nada, es sí, muy barato y tienes feedback inmediato, yo quería empoderar a un departamento, unas áreas que están ahí también trabajando como en silencio, pero que para mí son cruciales, que son los call centers.
Bueno, es que...
Es que son las orejas del cliente.
Pero es que es que me río, porque al final estás defendiendo dos departamentos que normalmente todo el mundo se mete con ellos, claro, ¿no? Que es el call center y el departamento IT que hemos hablado antes. Claro. Con lo cual, oye, pues mira, una lanza por estos departamentos, estas
claro,
personas
claro, es que
trabajan en la sombra.
Trabajan en la sombra, pero es que un analista les necesita.
Sí.
Les necesita y tiene que hablar con ellos también. O sea, para mí un call center te da... tienen un conocimiento de lo que va bien, de lo que va mal, de
totalmente
las quejas.
De
o sea, una queja te da tanta información que las quejas hay que saber procesarlas, los errores, las cosas. ¿Para qué? Para rápidamente solucionarlo. Y esto lo encuentras en encuestas, en call centers.
No, se aprende muchísimo.
Cualitativa.
Se aprende muchísimo escuchando en call centers. Yo tengo varios clientes que tienen un call center potente y simplemente una mañana poniéndote los cascos, escuchando de lo que se quejan un poco los clientes al intentar hacer algo por la web y no lograrlo, para mí es información, pero vamos, o sea, de oro totalmente.
Eso lo ha molido. Sí. Es que claro, tú al final, cuando trabajas para un canal digital, acabas en cierto modo contaminado por el proyecto.
Muy contaminado.
Tú prototipas, tú lo piensas, los flujos, los pasos de compra, etcétera, etcétera. Pero luego hay que validar de una manera cualitativa cómo eso que tú has prototipado, que tú has pensado, cómo eso, al uso de verdad de la población general,
en real,
cómo eso rinde.
Sí.
Y esa información cualitativa la tienes que tener en la mano para hacer esas mejoras. Que esto es un poco de lo que va a hacer CRO.
Sí.
Y que creo que es una disciplina que es básica, que es, bueno, con un recorrido increíble en las compañías, porque necesitamos medir la efectividad de lo que estamos pensando, los productos que creamos, los procesos de compra, etcétera, etcétera.
Pues muchas gracias, Gema. Es que no nos da tiempo a hablar de todo lo que me hubiera gustado de esta formación en CRO que has tenido también y cómo
bueno,
te has ido
pues
adaptando, ¿no?
Volvemos
entonces,
otro día.
Ahí voy. Espero que vuelvas a contarnos más cositas, ¿no? Ha sido un placer enorme tenerte con nosotros. Y bueno, para finalizar, como en semanas anteriores, quería comentarte que la plataforma Lowpost, que creo que los conoces,
sí,
que son líderes de creación de contenidos de calidad para hacer más rentables y efectivas las acciones de marketing digital, nos ha creado una landing especial, una super landing, ¿no? Que es lowpost.es/miarte de medir. ¿Para qué? Porque si te registras esta semana, tendrás un regalo directo de hasta 30 euros de saldo. Y hay un sorteo mensual de otros 100 euros en contenidos más un mes de servicio premium, que incluye todo lo necesario para poner en piloto automático tu marketing de contenidos, sea escribir en el blog de tu negocio, crear un ebook o incluso crear contenido mucho más persuasivo en la web. Muchas gracias, Gema.
Un abrazo.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.